Hola, hola, buen viernes para todos. ¿Cómo están? Bien, espero que bien. Bueno, soy Susana Scatini y te voy a estar acompañando hasta las 19 horas. Hoy tenemos un programa con dos bloques. En el primer bloque vamos a recibir al especialista en marketing, psicólogo, artista, docente y mentor, Osvaldo Gordín, que acaba de presentar un libro que fue presentado además en la Feria del Libro. Y en el segundo bloque tenemos a un artista que, bueno, nos va a contar un poco de su trayectoria y de los proyectos que se vienen ahora para el mes de julio. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Osvaldo Gordín, que acaba de presentar. Les quiero mostrar acá, miren lo que es este libro. El libro se llama El Proyecto Sos Vos. Y como les decía, fue presentado recientemente en la Feria del Libro. Pero antes de presentarlo a él, quiero leer algo que les va a encantar. Y dice así. El baobab no tiene apuro. Crece hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Mientras otros árboles corren por florecer, él se dedica a echar raíces. Por eso puede vivir 1000 años. Entendió que la prisa nunca da sombra. En El Proyecto Sos Vos, que es este libro, esa imagen se vuelve brújula. Este libro no busca cambiarte, sino sostenerte distinto, crecer desde lo que ya sos, sin perderte en los disfraces del nuevo yo. No hay recetas ni promesas instantáneas. Lo que vas a encontrar en este libro es una calma activa, una forma de florecer sin ruido, un mapa para volver a tu centro y descubrir que la fuerza que buscabas no era algo por conquistar, sino algo que ya estaba adentro, esperando que te detengas un rato a escucharla. Ay, la verdad es que me encantó y le doy la bienvenida, acá les estoy mostrando, a Osvaldo Gordín, que nos visita hoy en la radio, acá en los estudios de Radio Cultura. Bienvenido, Osvaldo.
Gracias, muy amable.
Qué hermoso.
Muy lindo como lo leíste.
No, me encantó, me encantó. No estoy escuchando el sonido, Leo, pero seguimos. Bueno, me encantó la presentación en la Feria del Libro, eso primero. Y también me encantó el libro. Me parece que es una puerta, ¿no?, que se abre y que es súper interesante para estos momentos en donde hay mucha, mucha incertidumbre, ¿verdad? Vos como psicólogo social lo sabés.
Totalmente, totalmente. Y lo que el libro surge justamente de toda esta historia que estoy viendo todos los días, en donde somos, por los gurús, por todo lo que nos piden, somos insuficientes. Es insuficiente levantarse a las 5 de la mañana para hacer yoga, tomar el omega 3 porque nos está faltando el colágeno, y así nos están haciendo creer que somos un error y que el mundo imaginario es mejor que el mundo real. ¿Y cómo competimos contra ese yo imaginario? Siempre perdemos.
Claro.
Y por otro lado, nos piden, por favor, que tenemos que salir de la zona de confort. Hay que salir, hay que romper todo. El libro y yo proponemos ensancharla, la zona de confort, oxigenarla, enriquecerla, hacer que nuestra vida valga la pena.
Eso lo leí y me pareció súper interesante, porque siempre te dicen, no, lo que pasa es que estás en la zona de confort. Y tu planteo, que es, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué valores tengo? Ahí está el secreto,
el secreto,
¿verdad?
Yo lo que veo, les cuento cómo surgió esto del libro. Yo doy capacitaciones en las empresas hace muchos años. Y claro, siempre venía el que sabía y el que aprendía. Y un día vine con una historia de los hábitos y que hay que cambiar los hábitos y cómo resolver los hábitos y qué tenemos que hacer a la mañana. Y un muchacho, cuando terminé de hablar, me dice, Osvaldo, profe, me encanta lo que dijiste, pero yo mañana tengo que volver a ser yo. Y a partir de ahí es como que me hizo un insight. El insight es, ¿por qué tener que ser otro? ¿Por qué? ¿Qué poder le damos a ese jurado que está con los brazos cruzados y nos hace así con el dedo, o así, o así?
Qué duro, ¿no?
Es duro, pero está tan internalizado,
sí,
que vivimos casi confirmando a ese jurado. El jurado nos dice, sos malo en matemática, y yo voy confirmando una y otra vez ese sesgo que tengo interno mío. Entonces la propuesta es simple, sencilla, pero lo puedo asegurar con mi corazón y con las más de miles de personas que han pasado por todas estas capacitaciones, que la propuesta es un plan de mejora. ¿Cómo hago para mejorar lo posible, lo que yo puedo hacer, los pasitos que voy a dar para llegar a estar un poco mejor?
Sí.
Y después te quiero contar otra
no,
cosa.
No, por eso yo decía que es un libro que, además de ser chiquito, que lo lees enseguida, que lo puedes tener en la cartera y llevarlo a leerlo en el subte, es un libro súper interesante que realmente lo sentís, perdón, lo lees y te empezás a sentir mejor, Osvaldo. A mí me pasó eso.
Bueno, les quiero contar otra cosa.
Te levanta el ánimo también.
Yo creo que sí.
Te da fuerzas.
La fuerza es poder sentir que no soy un error. Esa es la fuerza. Es decir, no tengo que ser el que no soy. Tengo que tratar de ver cómo mejoro quién soy. Vos sabés que una psicóloga en Harvard, en la universidad, hizo un estudio y descubrió que la gente se siente más feliz pensando en que fue mejorando lo que hacía a que llegaba a algún lado. O sea, esa sensación de ir mejorando lo que voy haciendo.
De a poquito.
De a poquito, pero sintiendo esa sensación de mejora y no teniendo que salir corriendo, romper mi vida, separarme, romper mi relación con mis padres y hacer todo ese movimiento que en definitiva termina no haciéndolo nadie. Nadie, y es imposible seguir a los gurús, imposible cumplir con todo lo que nos piden. Yo les digo, miren, si hacemos un listado juntos, vos y yo, de todo lo que hay que hacer, de hacer ejercicio, de cuántos haces ejercicio pero no haces esfuerzo, tenés que levantar pesas porque si no los músculos y el esqueleto, y descubren una y otras cosas, no se puede parar el pedido que nos están haciendo.
La vara está muy alta. Lo hablábamos el otro día con otro psicólogo, con Martín Barrantes, y decía eso, que la vara está muy alta y la autoexigencia es tremenda.
Exactamente. Y la autoexigencia mentirosa.
Claro.
Porque no es una autoexigencia real, porque realmente no logramos seguir a esos gurús.
No.
Y yo les digo.
Vos hablás también de esa borrachera del entusiasmo, ¿verdad? Decís, voy a empezar la dieta, voy a empezar el gimnasio. Y te agarra esa cosa de que no dura mucho, se desvanece.
Sí, bueno.
Por eso está bien lo que decís de los pasitos y de ir sumando cosas de a poco.
Sí, y yo propongo dos cosas que a mí me sirven un montón. Una es esta. Que es, yo veo que mucha gente en este momento ya sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que dormir mejor, ya sabe que tiene que alimentarse mejor, sabe que tiene que bajar el estrés, sabe que tiene que hacer ejercicio. El tema es que se da cuenta, pero no se hace cargo.
Claro.
Y darse cuenta no es hacerse cargo. Darse cuenta es un primer paso. Es el primer paso hacia esta propuesta de mejora. Entonces,
claro.
La primera frase que me encantaría que el que está escuchando del otro lado se lo lleve y pueda decir con todo su corazón, me voy a hacer cargo, aunque sea poquito, y no voy a seguir pensando todo lo que no sé que tengo que saber para poder dar ese primer paso. Me voy a hacer cargo. Y el segundo, que también viene con el libro, tiene muchos detalles, el segundo es la segunda frase, que es más conocida, pero más allá de que sea conocida, tiene mucho, es muy potente, que te voy a dejar que la leas vos.
¿Cuál es? Ah, qué difícil. Estoy acá filmando para las redes. Voy a filmar lo que dice la flechita, que dice decidir y sostener. Claro, sostenerlo en el tiempo, ¿verdad?
Exactamente.
Si nos decidimos a hacer un cambio, sostenerlo en el tiempo.
Totalmente. Y descubrí otra cosa más en estas capacitaciones empresarias, que es, resulta que aprendemos muchas cosas, pero no las tenemos disponibles.
¿Por qué?
Porque estamos con nuestro yo saturado, saturado de estímulos, saturado de cosas, y no las tenemos disponibles. Por ejemplo, todos saben que hay que sostener las decisiones. Ya no es algo que decís, ¿qué novedad? Ah, sí, seguro que no es una novedad. La novedad es crear un dispositivo que nos permita tener presente que tengo que sostener esas decisiones. Entonces, si no van a comprar el libro, no hay ningún problema, pueden escribírselo y dejarlo siempre cerca para saber que hay un despertador de aprendizaje.
Una ayuda a memoria.
Una ayuda a memoria, tal cual. Ustedes saben que esto surgió de una empresa que se llama TGS, que es la transportadora del gas del sur, que capacitaba a los choferes de los camiones y bajaba la siniestrabilidad. Y pasaba un tiempo y otra vez volvían los siniestros. Entonces descubrieron que recordándoles permanentemente lo aprendido, mantenían como un nivel un poco más estable.
Qué interesante. Sí, otra cosa que me pareció muy interesante, Osvaldo, es esto que dice que, bueno, que los libros por lo general te ayudan a pensar y otros te ayudan a moverte, poner en acción. Que este cumple con los dos objetivos, que está buenísimo.
Bueno, si quieren les cuento algunas herramientas, ¿no?
Sí, tiene también herramientas. Al final del libro, ¿verdad? Tiene como una serie de herramientas para hackear esas cosas que se te van presentando, que te boicotean, ¿no? Sí. Con todo lo que uno quiere ir cambiando. Explícame un poquito.
Bueno, si quieren, comparto dos herramientas.
A ver.
La primera, yo lo llamo la distancia óptima.
¿Distancia?
Distancia óptima. Los vínculos funcionan en la distancia óptima.
¿Y cómo sería eso?
Con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con quien sea, si me acerco más de la cuenta, la paso mal. Y si me alejo más de la cuenta, la paso mal. La distancia óptima es algo que tenemos que ir descubriendo, pero primero tomando esa conciencia. Es decir, ¿cuál es la distancia óptima que tengo con este vínculo que estoy atravesando?
Pero es fácil de darte cuenta de eso.
Y bueno, es un desafío, pero el desafío no es solamente encontrar la distancia óptima, sino vivir más consciente. Entonces, en la medida en que vos podés vivir más consciente, tenés más posibilidades de encontrar esa distancia óptima.
Bueno, pero vos también te estarías refiriendo, por ejemplo, en el caso de las personas tóxicas.
Bueno, eso yo lo digo.
O eso no, no entraría.
O sea, entran todos los vínculos.
Claro, los buenos y los malos.
Los buenos y los malos. Los buenos, en una distancia que no es óptima, empiezan a tener sus problemas. Porque, claro, como dice alguien que yo admiro, que es Hernán Cassiari, dice...
Ay, sí, me encanta.
¿Te gusta?
Sí.
Dice que con lupa ninguno pasamos la prueba.
Es genial.
Y es genial lo que dijo. Es genial.
Es genial.
¿Por qué? Porque
tiene razón.
Tiene toda la razón. Agarremos a cualquiera, todos nosotros igual. Pongámonos la lupa a ver quién pasa la prueba. Ninguno. Entonces, la propuesta de la distancia óptima es poder vivir más consciente para poder encontrar con cada vínculo esa distancia. Bueno, les cuento la segunda herramienta.
A ver, ¿cuál es la segunda?
Bueno, la segunda herramienta es... la posibilidad de, en secreto con vos mismo, recuperar la posibilidad de no jugar el juego del otro.
Leí algo, sí.
Jugar el juego del otro es lo siguiente. Yo llego a mi casa, para dar un ejemplo, mi pareja está nerviosa. Y yo, sin darme cuenta, caigo en esa trampa de jugar ese juego. Alguien me agrede y yo respondo en espejo y también agredo. Entonces, eso es, yo lo llamo jugar el juego del otro. ¿Por qué? Porque yo no estaba nervioso, yo no estaba inquieto. Entonces, ¿cómo hacemos con algo práctico, fácil, para poder dominar ese momento? Porque todos estamos en ese momento. Se llama freno y acelerador. Entonces, yo empiezo a tomar poder sobre dónde quiero apretar mi freno, aunque nadie lo vea, pero yo hago así y freno. Digo, no entro acá, este no es mi juego. Aunque nadie lo vea, me lo guardo acá abajo, pero hago mi freno. O todo lo contrario, digo, tengo que acelerar porque me quedo corto en la comunicación y tengo que decirle algo más. Entonces acelero, freno y acelerador.
Es un ejercicio.
Es un ejercicio.
Muy interesante. ¿Sería parecido como contar hasta 20?
Bueno, podría ser.
Por ejemplo.
Podría ser. Mira, yo aprendí algo a través del tiempo, que es, todos hacemos cover. ¿Saben lo que es un cover?
Sí, sí, sí.
O sea, alguien inventó una canción y yo...
La cantás.
La canto y canto mi versión. Vos que tenés, exacto, a tu hija cantante,
sí,
ya lo tenés re claro.
Canta covers, claro.
Canta covers. Entonces, en la vida, los conceptos actuales tienen esa característica. Ah, eso ya lo sé. Pero tienen una trampa. ¿Querés que te cuente la trampa?
Sí, bueno, por supuesto. Bueno, Osvaldo Gordín, les quiero recordar a los que se van sumando, es psicólogo social, ¿eh? Dale,
bueno,
te escucho, Osvaldo.
La trampa es una frase que llega a nuestra mente en esta época, que es, eso ya lo sé, eso ya lo hago. Porque cuando esas dos frases entran en nuestra vida, todo el aprendizaje se detiene. ¿Por qué? Eso ya lo sé,
sabes.
Eso ya lo sé,
claro.
Eso ya lo hago. Ah, sí, las personas así, o sea, entonces no dejo que... no dejo que nada entre a mí.
Ningún conocimiento nuevo, exacto, por así decirlo.
Mire, di una charla en Uruguay, en Montevideo, y cuando terminé, la gente estaba así, atenta a querer aprender. La di acá en Buenos Aires y la gente estaba tirada sobre el... ¿Qué me va a decir? O sea la actitud, ¿no? De decir, bueno...
Sí, lo postural dice mucho.
Exacto. Y... la propuesta entonces es abrir nuestro corazón a no evaluar cada cosa, sino dejarse atravesar por el conocimiento y ver qué me puedo llevar. Porque si escuchan esta charla en esta postura de los cover, claro, ya ¿quién no escuchó la frase sostener las decisiones? Ahora, qué bueno, che, me voy a escribir un papelito porque tenerlo disponible puede ser algo que sume. Pero si yo rápidamente cierro mi mente, ah, bueno, freno, acelerador, ¿qué no? Chocolate por la noticia. No suma.
No.
Entonces, la vida para mí es una vida de sumar. Sumar pequeñas cositas que nos enriquecen para habitarnos mejor. La mayoría de las personas, como yo, como no sé si como vos, pero la mayoría queremos dormir mejor, tener mejores vínculos, tratar de pasarla un poco mejor, ganar un poco más de plata. No tenemos la aspiración de ser astronauta en la NASA y descubrir el nuevo mundo.
Y otra cosa que quiero recalcar, que me encantó, Osvaldo, es que este libro, como toda esta propuesta, no importa la edad que tengas. Eso también, ¿no? Porque estamos en un momento en que, bueno, ya las personas vivimos mucho más años, ¿verdad? Entonces hay que, a ver, abrirse a nuevas propuestas, nuevos trabajos, nuevas, quizás también nuevas carreras que podemos empezar a estudiar incluso a los 50 años, ¿no? Abrirse, abrir la mente y el corazón a todo, porque vamos a vivir muchísimo tiempo más. Hay hermoso, que estar preparado, ¿no?
Hermoso lo que decís. Solo quiero contar una anécdota porque tiene que ver con el libro.
¡Ay, sí!
A los 55 decidí que quería tocar un instrumento.
¿En serio?
Y me compré una flauta. Me compré una flauta traversa y aprendí a tocar la flauta traversa y armé una playlist que viene junto con el libro, que le llamo Música para Leer, donde compuse canción, donde toco la canción, y está ahí disponible en el Spotify.
Está en la tarjetita.
En la tarjetita.
Entonces, bueno, yo la tengo, la tarjetita, y la tenía ahí relegada, de verdad, perdón.
No.
Perdón, pero bueno, la voy a usar ahora esta noche cuando siga leyendo el libro, porque me llamó la atención eso también. Es como muy encantador la propuesta de, ¿no?, comprar el libro que viene con la flechita, que dice decidir y sostener, como la ven acá, que viene con la tarjetita.
Tarjetita que acá es la playlist.
Que es la playlist
grabada.
Grabada con música para escuchar, claro, mientras, bueno, mientras lees el libro.
Exacto, está muy curada. Y después viene con esto, que es la propuesta concreta, que es un acompañamiento donde uno puede escribir acá su plan de mejora, que no es su plan de cambio, transformación, ser otro. No, un pequeño plan de mejora desde quien yo soy.
Claro,
a mí me funcionó. Me funcionó este sistema. Simple. ¿Qué puedo mejorar? Mira, ¿qué puedo mejorar? Les puedo asegurar que si no me cuido con las comidas, y si de los 7 días voy a mejorar 2, gané un montón. Gané un montón.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. ¿Eh?
Entonces, acá trae el plan de mejora para ejecutarlo, y también desarrollé un perfume.
Ah, eso no sabía.
Olelo.
¡Qué rico!
Desarrollé
¿Es un de perfume. Mujer
es,
o unisex?
Es un, bueno, es para otro programa esa pregunta, ¿eh?
¿Es para otro programa?
Y porque
otro hay día venís y seguimos
mujer,
hablando.
¿Hay
¿eh?
Algo mujer y hombre?
Sí, somos mujer y hombre, creo, ¿no? Un poco y un poco, ¿no? No sé,
lo tenemos
no sé.
Que charlar, lo tenemos que
bueno,
charlar.
Pero en otro programa seguimos con el tema. Sí, me encantó el perfume este.
El perfume es un desarrollo para el libro, ¿sí? De 3 componentes que se llama vetiver, bergamota y vainilla.
¡Qué rico!
Y tiene que ver con esta idea de lo inmersivo, en donde yo activo mis 5 sentidos. Pero mis 5 sentidos con el mantra, que es como quiero compartir con vos, es mi mantra de mi vida con mis hijos y con la gente que yo quiero, es muy fácil. Pero el que se lo guarda en su corazón.
Qué lindo.
Que dice así: me quiero, me cuido, me respeto y me valoro.
Fundamental.
Si logro repetir ese mantra a conciencia bien, es crecer desde quien soy, avanzar desde quien soy, y que nos dejen los jueces que están ahí aprobándonos y que nos hacen enamorarnos de una fantasía y que nos hacen sentir siempre, pero siempre, siempre insuficientes, es el fin de esta etapa, de esta era. Por lo menos lo quiero decretar yo.
Está buenísimo, no, me encanta, me encanta. Hay algo que leí también, Osvaldo, que fui leyendo varias cositas que me encantaron. Lo que dice en la página 86, no sos lo que te pasó, sos lo que haces con lo que te pasó. Sos desde hoy el editor en jefe de lo que viene. Ay, me encantó eso.
Sí, es
no es fácil, ¿no?
No.
Porque uno lleva una mochila, ¿no? Con un montón de cosas. ¿Y qué haces con esas cosas que tenés en la mochila, no?
Yo tengo mi teoría sobre qué haces.
¿Y cuál sería
primero,
tu teoría?
Lo primero es abrazarlo. Abrazar esa incertidumbre.
No negarlo.
Abrazar. Abrazar esa historia tuya, porque si uno lo que quiere es taparla, sepultarla, anularla, lo único que hace es traerla de vuelta una y otra vez. Entonces, mi propuesta de amor, yo sé que es un poco cursi, pero es lo que pienso realmente, es abrazarlo, abrazar inclusive hasta el dolor, y a partir de ese abrazo poder después lentamente soltarlo con esta pequeña propuesta, que es simple, pero efectiva. Lo veo todos los días. La propuesta efectiva es nuestro plan de mejora. Bueno, hay un montón de estudios hechos sobre dónde se esconde la felicidad. Yo propongo tres cosas que cover, ¿no? La primera es cómo el manejo de las expectativas. O sea, si yo espero 10 y recibo 9, voy a estar angustiado. Y ese manejo de las expectativas tiene que ver con nuestra madurez, con dar un paso adelante y dejar atrás nuestro yo infantil. Bajar las expectativas. Quedarnos quietos sin estar desesperados generando esta fantasía, porque nos da frustración. La segunda es poner lo bueno por sobre lo malo. Yo vengo acá y digo, ¿qué tal el estudio? Y muy bien, trae la cámara, mirá lo que pasa acá con la... Y siempre podemos encontrar algo que... Entonces, poner el foco, lo bueno por sobre lo malo, es fundamental. Y lo tercero, que es casi que la propuesta del libro, que es, vamos a generar una propuesta de mejora. Esta mejora, miren, yo les digo, el que no hace ejercicio, por ejemplo, que seguro está del otro lado y dice, sí, pero la fiaca que me di al gimnasio, hace frío, hace calor. Dos abdominales, dos por día, son 700 y pico de abdominales en el año. ¿Quién hace 700 abdominales? Dos por día. No me digas que no puedes hacerlo. Y al quinto día de dos por día, vas a decir, ¿sabes que estoy empezando a hacer abdominales? Dos por día. Lo prometo, ¿eh? A un raviol por semana que le decimos que no, les aseguro que tenemos 365 ravioles menos a fin de año.
Ay, lo amo, Osvaldo Gordín. No, voy a empezar mi fin de semana tan lindo con todo lo que escuché.
Bueno, me alegro, gracias, Susana.
Me encanta. Me encanta esta propuesta que nos acaba de traer Osvaldo Gordín con su libro, que quiero, ¿dónde se vende, Osvaldo? ¿Dónde lo vamos a conseguir?
Y Mercado Libre.
El Mercado Libre, perfecto.
El proyecto sos vos, lo estoy contento porque se vendieron un montón.
Ay, sí, montón. Estaba la gente súper entusiasmada en la Feria del Libro.
Muy entusiasmada, ahí se vendieron como 54 libros.
¡Wow!
Sí, y ya por Mercado Libre también.
Buenísimo, es un libro cortito, chicos, muy cortito, muy, muy alegre, muy pum para arriba, para tenerlo cerca, para prestárselo a sus amigos o que se lo compren. La verdad es que me encantó la propuesta.
¿Querés más? O ya estamos bien, lo dejamos para la segunda.
No, pero vamos a seguir. No, te comprometo que vengas de nuevo porque claro, me parece que hay muchos temas importantes para hablar. Siempre traemos psicólogos. Osvaldo Gordín es psicólogo social, además de artista, escritor y especialista en marketing, así que hay un montón de temas para desarrollar.
Un montón.
Así que te vamos a despedir, Osvaldo. Dale. Deseándote mucha suerte con la venta de El Proyecto Sos Vos.
Gracias.
Que como dice Osvaldo, la vida es hacia adelante. Tengamos siempre una flecha a mano como esta que dice decidir y sostener. Me encantó.
Gracias.
Gracias por visitarnos.
Gracias, en serio.
Y muy valioso tu aporte. Me encanta el libro. Te felicito.
Gracias, Susana. Gracias por invitarme.
Gracias. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Hola Buenos Aires, nos metemos de lleno, como les decía hace un rato, en la música lírica y estamos con una invitada que me encanta su voz, es realmente grandiosa. Ella es Mayra Di Modica, soprano de Coral Lyric Buenos Aires, que está organizando un par de conciertos. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola, Mayra.
Hola, gracias una vez más por invitarnos. Un placer estar en Hola Buenos Aires.
Gracias, me encanta que nos acompañen siempre los mejores artistas de nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito a ver de cómo empezó tu carrera, Mayra, que la otra vez cuando estuviste no tuvimos tanto tiempo para hablar en profundidad sobre cómo fueron tus inicios y por qué además la música lírica.
Ay, bueno. Mirá, a ver, mis inicios fueron un poco, quizás te suena algo, pero nada, en el colegio, la verdad que a mí la música clásica de por sí ya me súper interesaba de chica, en el coro del colegio, y después, bueno, después de egresar y demás, entré en un coro de adultos que hacía un poco de todo, un poco de ópera, pero también un poco de música sacra, Gloria de Vivaldi, Requiem de Mozart y demás, y me encantó, y bueno, nada, y fui creciendo y fui también tomando clases particulares con una maestra que se llama Adriana Alba, que nada, es una genia, y bueno, la verdad que fui creciendo también un poco con ella y con los maestros de los coros, y bueno, ahora en el Coral Lyric de Buenos Aires, una de las solistas de la compañía, que bueno, estamos haciendo un montón de conciertos y por suerte, bueno, mucha movida en lo que es ópera, así que bueno, súper contenta, es algo que me da mucho placer, la verdad.
Este año no sé qué pasa, pero bueno, lo que fue junio, ¿no? Plagado de óperas en todos los mejores teatros, no solamente el Colón, el Avenida, el N de Ateneo, sino también el Picadero. Bueno, ahora me vas a contar qué es lo que está por presentar Coral Lyric en el mes, bueno, ahora en el mes de julio.
Ahora en el mes de julio ya falta muy, muy poquito, el 5 de julio, el domingo, a las 18 horas, presentamos una gala lírica que se llama una tarde de ópera. Sí. Ya va a venir la noche de ópera. Bueno, no, la verdad, esta tarde la planificamos con un repertorio que entendemos que a todos les va a gustar. Es un repertorio que creo que la gente lo puede sentir muy cercano con óperas famosas como La Traviata, como Elixir de Amor, de Donizetti, Don Pasquale, un poquito de una opereta que seguro te gusta, que a vos te gustan las operetas, de La Viuda Alegre.
Ay,
un poco de eso también, un poquito de Caballería Rusticana.
Ay, me encanta.
Sí, y Nabucco. Así que nada, un poco de Verdi, un poco de Mascagni y Donizetti, la verdad que la planificamos con mucho amor. Solistas que bueno, son por ejemplo Fede Valverde, nuestro tenor. Después Dani Merino también, otro de nuestros tenores, Laura Aranda, mezzo. Bueno, yo también voy a estar como soprano y obviamente bajo la dirección de Silvia Loy, también nos acompaña Ezequiel Dalairac al piano, y vamos a tener violinista también, Simón Da Silva, así que muy felices, y bueno, apúrense para conseguir las entradas porque
ya
quedan poquitas.
Muy poquitos días, solo una semana para este gran concierto, que la verdad es que Silvia Loy, su directora, es una genia.
Sí,
es una genia, Silvia. Y sí. Bueno, yo creo que me cuentes, a ver, ¿cómo vos como soprano te preparás para una gran función? O sea, ¿cuál es el ritual o el ejercicio o la alimentación de una soprano que tiene que salir a la escena y darlo todo? ¿Cuáles son los cuidados y la preparación vocal? ¿Cómo te preparás ese día o el día antes, no?
Sí, bueno, para hacerlo más acotado al día antes, bueno, obviamente tratar de tener cuidado con el clima, que bueno, ahora en Buenos Aires estamos con un clima bastante raro, pero bueno, tratar de no tomar frío, tampoco mucho calor en nada, mucho aire acondicionado, pero no en modo frío, sino en modo calor, tampoco eso, tomar mucha agua, eso siempre, eso ayuda para que las cuerdas estén bien lubricadas. Y después, creo que también, sobre todo el día del concierto, el hablar poquito, bueno, obviamente no gritar, la noche anterior tratar de no nada, hacer ningún plan hasta muy tarde, tratar de descansar. Todo eso, es como que, bueno, creo que uno rinde mucho más en los conciertos cuando tenés esos cuidados, un descanso adecuado, si se puede dormir 8 horas viene muy bien, y bueno, cuidarse, eso, sí.
Sí, dicen que las cuerdas vocales están formadas por agua, así que hay que tomar mucha agua. ¿Estás diciendo lo correcto o cualquier cosa?
Sí.
Ah, total. Por eso es que hay que tomar mucha agua, estar hidratados, descansar, hacer una vida sana para darlo todo en el escenario. Decime, Mayra, ¿cuál fue la primer aria que vos cantaste que dijiste, lo mío es por acá, me quiero dedicar a esto? ¿Cuál, la que te enamoró?
Ay, bueno, no fue lo primero, pero creo que quizás la ópera que me alucinó, digamos, de entrada fue La Traviata. Más allá de que después, bueno, me fui enamorando de otras, pero La Traviata creo que fue muy muy poderosa, digamos, por todo el papel de Violeta, por cómo es su argumento, que va desde una fiesta súper divertida y demás hasta bueno,
muerte.
Una tragedia, exacto, y bueno, es una música hermosa. Y también después con los años fui descubriendo, por ejemplo, Caballería Rusticana, que la verdad al principio no la conocía, solamente las partes más famosas corales, y también me encantó.
Ay,
una ópera verista, nada que ver, pero me encantó.
Me encantó, a mí me encantan todas, sí. ¿Qué pensás de la canterina?
Sobre todo yo
porque
me identifico...
Porque estuvo cartel, por eso te lo pregunto.
Sí, la verdad no la vi. La escuché, bueno, en Spotify. Me gusta, yo soy más, digamos, de las óperas
más... tradicional.
Exacto, sí. Pero está bueno y hay público para todo, la realidad, ¿no? Para las operetas, para todo tipo de música. Me parece que está buenísimo igual celebrar que haya tanta oferta, ¿no? De este tipo de música clásica. Está buenísimo.
Y tengo otra pregunta más, así a modo anecdótico. ¿Qué pensás de Mencia? ¿La fuiste a ver o la viste en la transmisión?
No, la verdad no la llegué a ver. Honestamente leí un montón, bastantes críticas.
Algunas estaban a favor y otras
claro,
no.
Y mucho negativo. La realidad es que no la pude ver como para decirte mi opinión formada del tema. En parte me parece que está bueno que se apueste a nuevas obras. Eso creo que sirve y también es una función del teatro, ¿no? Del Teatro Colón. Pero no te podría decir mi opinión porque la verdad no la vi.
Bueno, está bien, entonces la digo yo. A mí me encantó Demencia, así que bueno, le mando un beso al elenco que ya se los dije personalmente, me encantó.
Sí, los solistas son grandiosos,
sí,
eso sin
puesta,
duda.
La puesta, la escenografía, la música que es como totalmente disonante, creo que se dice así, disonante.
Sí, sí.
Te atrapa, es como un thriller. A mí me encantó, me mantuvo así, quieta, porque la vi en la transmisión, no conseguí entrada, pero bueno, me encantó y pienso que la ópera, si la queremos mantener viva siempre, que va a suceder, que se va a mantener por los siglos de los siglos, creo que está bueno incorporar nuevos títulos,
sí,
porque si no es siempre lo mismo, que me encanta, pero está bueno.
Sí, obvio. A veces está bueno también salir de lo tradicional, que uno también está muy acostumbrado, las puestas tradicionales. Pero bueno, sí, la verdad la tengo que ver.
Sí, la tenés que ver. Bueno, pero vamos a seguir con vos. Yo quiero pedirle a Leo, mi operador, que me ponga el video. Vamos a escuchar un poquito de lo tuyo, de esta voz grandiosa de Mayra Di Modica. El video que nos mandaste, ¿a qué pertenece?
Es de Cabalería, de las funciones que dimos el año pasado en la Alianza Francesa, fines de noviembre y diciembre. Es una partecita, es el área Boilo Zapete, con Laura Aranda también.
Perfecto, vamos a poner ese videito, Leo, gracias.
Thank you.
Bravísimo, bravísimo, buenísimo de esos aplausos, por favor, qué belleza, caballería, se dice así, ¿no? Caballería rusticana, me encantó. Bueno, te quería preguntar que me digas la verdad, la verdad verdadera. ¿Qué escuchas cuando no cantas ópera? O sea, en tu casa, ¿qué escuchas? ¿O en el auto? ¿Escuchas reggaetón? ¿Escuchas cumbia? ¿Escuchas rock? ¿Qué es lo que te gusta? Decime la verdad.
Dale. Bueno, la verdad que va por días, pero te diría que amo Queen, sobre todo. O sea, sería uno de mis favoritos. Pero bueno, después, nada, tengo otros. Puede ser también música nacional. Me encanta Babasónicos. Soda Stereo, música de así de los 80
también. Ah, pero vos
sos
también. De mi época. No, vos sos más chica.
Sí, pero viste que igual como que todo vuelve. Todo vuelve.
Estás full, eso, el rock nacional.
Sí, sí, así que nada, eso me encanta. Te diría, nada, el reggaetón, la verdad, para bailar quizás, ¿no?
En más un casamiento, en una fiesta, claro, sí,
en una fiesta
y
sí, se baila. Pero bueno, sí.
Decime algo que me intriga, la verdad. Esto me intriga a mí en lo personal. ¿Qué, vos, para, mejor dicho, qué es lo más difícil cuando vos subís al escenario? ¿Cantar los agudos, llegar al pianísimo, más pianísimo de todos, o cantar y actuar al mismo tiempo en una ópera? Porque bueno, ópera significa teatro cantado, así que ¿qué es lo más difícil o todo?
Todo, ¿qué es lo que te pasa? Todo, Su. No, todo es difícil. A ver, creo que gran parte depende de, bueno, la preparación que uno tiene, tratar de estudiar y ensayar lo máximo posible, pasar las partes lo máximo posible también para sentirte más cómoda. Después, obvio, en las funciones adrenalina hay por mil. Y creo que también ese es el desafío, ¿no? Tratar de manejar los nervios, de que, nada, te tenés que concentrar en tu parte, en vos, y bueno, tratar de que todo ese esfuerzo que uno está haciendo, estudiando, valga la pena y haya un buen material, ¿no? Tratar de un poco de aislarse del público, porque viste que quizás uno está pendiente, ay, está tal. No, bueno, nada,
hay que
tratar
aislarse.
De tal cual, de concentrarse y bueno, obvio, prestar la atención al director, o bueno, en este caso a Silvia, cuando cantamos con el coral Liric. Y te diría eso, tratar de que fluya. Obviamente los nervios están, no hay nada garantizado, digamos, no hay un resultado totalmente digamos, probable. Pero creo que bueno, el esfuerzo y toda la técnica que uno fue aprendiendo con los años surge en esos momentos, si uno está concentrado.
Claro, sí, es verdad. ¿Y usas alguna técnica en particular? Porque yo sé que para cantar hay, por lo menos lírico, hay diferentes técnicas. ¿Hay alguna en particular que utilices o que vos hayas aprendido de chica y la hayas mantenido durante todos estos años?
Mira, a ver, creo que lo que uno, bueno, aprende cuando vas a clases, ya sea más grande o más chico, pero bueno, es tratar de cantar, digamos, no empujando con la garganta, sino, bueno, tratar del aire de abajo hacia arriba. Creo que también es importante, bueno, uno va cambiando la voz con la edad y también tiene que aprender, bueno, por ejemplo, en mi caso, que soy soprano, cómo llegar a los agudos también cuando, bueno, tu voz va cambiando, cómo, digamos...
Es dinámico.
Claro, exacto. Te diría eso, que bueno, siempre también hay unas buenas vocalizaciones, tratar de entrenar en ese sentido, ¿no? Como si fuera que uno va al gimnasio para nada, hacer CrossFit o lo que sea. Eso está buenísimo.
O sea que también hay mucho secreto en la respiración para no llegar agotada después de un concierto.
Sí, es que eso va, digamos, con tu pregunta anterior, ¿no? Todo es importante. Si uno no respira bien, también, por ejemplo, los pianos, porque uno siempre va quizás a los sonidos más fuertes, más agudos, pero también puede haber unos pianos que son divinos, que generan un clima increíble, y tanto en coro como siendo solista también es muy importante, y eso te ayuda la técnica, o sea, tratar de aprender, de controlar tu voz. Todo lleva tiempo, obvio, ¿no? Nada es fácil, pero con buenos maestros, buenos compañeros también en cuanto a por ejemplo, cuando cantas en coro, yo creo que suma y se pueden llegar a buenos resultados.
Y Y decime, ¿hace cuánto que formás parte de este coro maravilloso que dirige Silvia Aloy? ¿Hace cuánto tiempo? Y si cantás y sos solista, o sea, ¿haces ambas cosas?
Sí, la realidad es que, bueno, entré hace 2 años al coro de Silvia. La verdad que me enamoré del repertorio y, bueno, el grupo es hermoso y ella es una líder muy, muy copada, la verdad, muy, muy solidaria, muy generosa, y también creo que le da lugar a todo su a toda su gente, ¿no? Creo que es más allá de que no es que somos todos amigos, pero de alguna manera está pensado desde ese lado, ¿no? Desde la solidaridad, el compañerismo entre todos. Me parece que eso está, digamos, eso surge porque tiene una buena líder. Y me habías preguntado otra cosa que me olvidé.
No, es una gran familia coral.
Es una gran familia coral.
No, te había preguntado, ¿hace cuánto tiempo pertenecías y si hacías solos y además pertenecías al coro?
Sí, en realidad soy coreuta, o sea, soy coreuta y particularmente, bueno, justo surgieron proyectos en los que Silvia me pidió ser solista, pero obviamente a mí me encanta, o sea, entré porque quería cantar en un coro y bueno, obviamente si hay alguna posibilidad de otro desafío, lo tomo, me encanta, pero soy coreuta y está bárbaro, me encanta también.
Me encanta escucharte y me encanta tu voz también, te felicito, Mayra.
Gracias, Su.
La verdad es que un placer. Vamos a ir sacando las entradas para el gran concierto del 5 de julio.
Sí, exacto.
Es en la Alianza Francesa, ¿pero qué sede?
Es en la Alianza Francesa, Centro Fortabat, Billinghurst 1926. Cerquita del Alto Palermo, para que lo ubiquen, y los esperamos, quedan pocas entradas, nos encantaría que vengan, es un repertorio súper súper lindo, súper divertido y que les va a encantar.
Con grandes arias.
Grandes
famosas.
Arias, grandes coros de óperas como Nabucco, La Traviata, Don Pasquale, Elixir de Amor, Caballería Rusticana, bajo la dirección de Silvia Aloy, y solistas Federico Valverde, Laura Aranda, Dani Merino y quien les habla.
Bueno, ¿el valor de las entradas para cerrar?
Sí, 18 mil pesos cada
Perfecto.
Una.
Perfecto, menos que el cine.
Sí, sí, sí. Es que,
no hay excusa.
Sí, es el precio que las pudimos poner para tratar de que venga la mayor cantidad de gente, pero bueno, también cumplir con los gastos, ¿no? Es eso.
Sí. Bueno, no se olviden que la sala tiene una capacidad de 80 personas. Es como un concierto muy intimista para ver a los artistas de cerca. Así que, bueno, vayan sacando las entraditas y nos vemos en el concierto.
Nos vemos. Gracias, Su.
Bueno, cerramos este programa lindísimo con Mayra y nos vemos el próximo viernes a las 18 en Hola Buenos Aires, como siempre. Les mando un beso y que tengan buen fin de semana. Nos despedimos.
Gracias. Besos.
Chau.